Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Marcos 12, Marcos capítulo 12. Y seguimos este segmento ya del Evangelio de Marcos, es a partir de la entrada triunfal y en esto ya es una como recta final hacia la cruz y hacia la resurrección después. Y entonces en todo lo que sigue aquí son diálogos y encuentros en Jerusalén, o sea, lo vemos siempre en las plazas del templo, en los escalones, en toda la subida dentro de la ciudad hacia la plaza, que era una zona elevada en la ciudad, y había lugares donde se juntaban rabinos a enseñar, o donde el mismo Jesús, aunque no era normal el lugar para enseñanza, sí era propio para juntar gente y armar un sermón y dar ejemplos, o simplemente lo paraban ahí, como vamos a ver hoy, en un punto lo como que lo detienen para desafiarle, buscando causa, buscando pretexto, y todo eso realmente va sumando algo como para entender por fin. O sea, no le crucificaron a Jesús por ser hereje, ni por ser mentiroso, ni por por quebrantar la ley o violar en alguna manera los mandamientos y demás, sino lo crucificaron por ser el rey de los judíos. Exactamente la sentencia que fue escrita y puesta sobre la cruz cuando le crucificaron fue por eso, que es el rey de los judíos, es el hijo de David, es el que vino conforme a las escrituras y por eso lo crucificaron. Y realmente es algo que necesitamos ver, como lo que nos toca ver hoy. Necesitamos entender que eso, realmente ese tipo de confrontación, tarde o temprano sucede en y a través de nuestra vida. Hoy ya salió la noticia de, bueno, realmente desde ayer, de que un pastor, y muchos hemos orado por él, que está en Irán, es iraní, Yosef Nadarkhani, en Irán, ya lo sentenciaron después de apelaciones y todo un proceso. Tiene 863 días como prisionero de un estado fanático, psicótico, que prefiere provocar una guerra nuclear con la segura confianza de que Alá los tendrá que rescatar y demostrar que Él es Dios. Y podemos decir, ay, pero están locos. Muchos cristianos operan lo mismo, lo oigo todo el tiempo, cada declaración y cosas, y dices, oye, pero ¿no has escuchado como dice la palabra de Dios? No tentarás al Señor tu Dios. Pero estar así, aventarte de un puente, aventarte de un edificio, hacer algo provocando a que Dios tenga que respaldar su palabra, de alguna manera mostrarse confiable con siervos que no necesariamente son. Entonces, y en esto realmente Jesús, con la mismísima sencillez que siempre ha usado durante los años de su ministerio, la misma enseñanza, la misma franqueza, cuando ya le están interrogando, dice, todas mis enseñanzas y doctrinas han sido abiertamente en las plazas y en las calles. Más que nada dice, ¿por qué no fueron? O sea, sin una falsa, como tratando de ser modesto y fingiendo ser modesto, simplemente sí, soy un fenómeno. Y es la realidad, Jesús fue un fenómeno, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que ustedes, los encargados de la vida espiritual de la nación, cómo es posible entonces que no fueron a ver el fenómeno, sino enviaban a otros a checarlo? Y eso es lo que vemos hoy. Pero es muy importante ver cómo Jesús realmente pasó todo examen, toda investigación, buscando, no nada más para decir, bueno, pues sí parece que está bien, sino tratando de encontrar cualquier detalle contra él con el fin de descartarlo mínimo o máximo, poderlo condenar a muerte. Dice versículo 1, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas, un hombre plantó una viña y la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas ellos, aquellos labradores, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá, y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Entonces vimos en el final del capítulo 11 cómo le preguntan a Jesús con qué autoridad haces estas cosas, o sea, de purgar el templo. Entonces, ¿con qué autoridad haces esto? Y dice, bueno, entonces yo les voy a hacer una pregunta. Si la contestan bien, yo ya les contesto. Si no, tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Entonces, ¿de dónde era el bautismo de Juan? Juan el Bautista. O sea, ¿fue enviado de Dios o no fue enviado de Dios? Esa es la pregunta. Si es enviado de Dios, entonces, ¿por qué no le hicieron caso? Si no fue enviado por Dios, y dicen, no, pero todo el pueblo cree que sí. Entonces, lo que vemos aquí es que las multitudes, y como que algo que les encantaba de Jesús es que Él retaba y humillaba a los que estaban en autoridad, que realmente estaban abusando de su autoridad espiritual. Los escribas, sacerdotes y demás estaban abusando de su autoridad. Y al día de hoy hay como un submovimiento entre cristianos en Latinoamérica, ya que sí existe abuso espiritual, abuso de autoridad en autoridad espiritual. Entonces, como que hay un submovimiento entre cristianos de no someterse a nada y ser, pero lo triste es que se vuelven oidores de la palabra y no hacedores de ella. Arman blogs y ministerios y campañas realmente que todo se trata de exponer y descubrir la hipocresía en liderazgo y en las iglesias, pero no proponen nada. Más dicen, es que hay que ser así, pero no lo hacen ellos. Y para mí, basar tu ministerio en exponer la falsedad, que la herejía, hasta puntos de apostasía en las iglesias. O sea, que es porque no estás agregando nada, no estás vistiendo a la iglesia de justicia, sino que la estás, como quien dice, encuerando. O sea, está exponiendo los defectos y exponiendo todo lo demás. Cuando lees en los profetas, en el Antiguo Testamento, señalaban lo que estaba mal, señalaban el error y la desobediencia y la rebelión. Y siempre estaban poniendo qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios ofrece, qué es lo que Dios promete, y siempre, o sea, y este es el camino andad aquí. Entonces, y Jesús igual, o sea, Jesús en el Sermón del Monte y en otros muchos exponía, o sea, sacaba a luz los errores y la hipocresía de los que estaban en autoridad. Pero él daba realmente él pastoreaba el rebaño de Israel al hacer estas cosas. Entonces, obviamente, él es una amenaza para los que estaban en autoridad. Pero, en unos días más, esta misma multitud que está así, que Jesús dice una cosa, están, lero, lero, a los que estaban en autoridad, los escribas y fariseos. O sea, qué bueno, sí les puso en su lugar. Jesús es mi gallo. El problema con eso es que en unos días más están gritando a Pilato, crucifícalo. Entonces, Jesús no usaba la multitud como su manera de saber si iba bien, o si estaba en la voluntad de Dios, o si lo que él decía venía bien expresado de parte de Dios. Y lo que él cita aquí, como parábola, y luego el ejemplo que da, lo que cita en la Biblia, es el Salmo 118 que vamos a ver, pero pone una parábola muy sencilla, demasiado obvia. Otra vez vamos a ver que versículo 2, a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Entonces, es su renta. Primero lo que está diciendo a los que estaban en autoridad, que ellos eran los encargados más no los dueños. Eran lo que podríamos decir en términos legales, eran los usufructo vitalicios. Ellos podían usar los frutos de la propiedad mientras vivían ahí. Entonces, pero igual tenían que hacer... dar su renta, ¿no? Entonces, y lo demás era para ellos. Podían tirar las uvas a la basura, o las podían usar o vender o convertir en jugo o vino o lo que ellos quisieran, pero tenían que pagar una renta de los mismos frutos de la viña. Entonces, otra vez, lo que viene buscando Jesús desde la higuera, que maldice, entonces, que él buscando fruto y no hay, dice que nadie coma jamás de ti fruto. Entonces, viene realmente, y eso fue algo muy personal, muy limitado, algo que solamente sus discípulos inmediatos se dieron cuenta. Pero esto ya es muy en público, y acuérdate, están estos así, les dijo... Bueno, entonces yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. El último versículo de capítulo 11. Y entonces les cuento una parábola. Entonces es el 1-2, así, pras, pras. O sea, le dice, no, yo no te voy a decir con qué autoridad, pero no termino, no se vayan. Entonces hay una parábola y dice todo eso de la viña. Y entonces... Todo esto es como un eco de lo que dice al final de Crónicas, cuando es la caída de Jerusalén, la primera vez con los de Babilonia. Entonces, que el resumen que da Esdras, el que redactó primero y segundo de Crónicas, el resumen es que, y envió desde temprano sus profetas y no les hicieron caso. Cuando llama a Jeremías para ser profeta, dice, no te van a escuchar, pero tú di todo lo que yo te diga o te voy a humillar delante de ellos. Un ministerio muy difícil, muy pesado, muy agobiante y desalentador para Jeremías, de este joven, de este muchacho. Y no, Jeremías, tú no vas a estudiar en el Tec de Monterrey y luego ser un... bioquímico o algo así y vivir tu vida y ser feliz. No, tú vas a ser un infeliz y nunca casarte y morir sin descendencia y perder todos tus amigos y aun tus amigos que son hasta el último, ya por peligro de estar asociados contigo, ellos ya te abandonan también. Vas a pasar mucho tiempo, no en una cárcel, sino en una fosa séptica. Y cuando yo te hablo y tú lo escribes y lo envías al rey en Jerusalén, él va a ir cortando renglón por renglón y lo va a quemar en sobre las brasas. Así, ja, 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 ay, ¿esto qué? Y lo va a ver arder y dice, o sea, como yo lo desprecio, así puedo, porque lo desaparezco, lo convierto en ceniza, entonces no existe. Y como mencioné, lo que está pasando con este pastor en Irán, que simplemente están diciendo a la comunidad de gobiernos en el mundo, ustedes no nos pueden decir lo que vamos a hacer. Y el gobierno de México, junto con otros gobiernos, ha condenado la sentencia porque supuestamente al convertirse, es ilegal en Irán, si tú te conviertes de Islam a cristianismo, por decir, es pena de muerte. ¿Cómo la ves, no? Entonces, ¿qué te pasaría a ti en Irán? Estás condenado a muerte. Tus días son contados. Ahora, si tú naces en el cristianismo, no hay problema. Simplemente te persiguen. Te desaparecen, te quitan cosas, te roban y demás. O sea, te pueden hacer lo que sea porque eres de los infieles. Pero que tú te conviertas de musulmán a cristiano es pena de muerte. Y te dan tres oportunidades: renunciar y decir que Mahoma es el profeta. Y si no, condenado a muerte. Pues ya salió su sentencia. Tiene 34 años. ¿Cuántos años tienes, Beto? 32. ¿Talí? 32. ¿Y tus hijos de qué edad son, Talí?
3, 5 y 9.
Bueno, este hombre tiene dos hijos. Tiene 863 días en prisión por ser cristiano. 2 años, casi 2 años y medio. Entonces, su hijo, que ahora quizás tenga 9, tenía 7 años, tiene más de 2 años que no ve a su papá, que el papá no ve a su hijo, que quizás nunca lo vean, y que en Irán simplemente dicen, ah, bueno, entonces, hoy, mañana, o de aquí a 2, 3 años, cuando se les agarre el gusto, lo pueden ahorcar y humillar hasta el último suspiro. Entonces dices, qué cosa, qué difícil. Sí, tenemos que orar por él. Pero hay algo peor que morir por Cristo, que sería vivir para él mismo. Y le dieron oportunidades. Nomás tenía que negar su fe y ya se arrepiente. Todos lo hacemos. Voy a hacer esto, voy a pecar y me arrepiento después para que el domingo ya me sienta bien otra vez con Dios. Entonces, imagínate, podría renunciar su fe, sale, se humilla y todo, en lo que está buscando escaparse del país, ya se arrepiente y todo, pero ya lo humillaron públicamente, globalmente ya lo humillaron, ya le hicieron renunciar su fe. Entonces, hay algo peor que morir por Cristo, que es vivir para ti y salvar tu vida. ¿Y qué dice Jesús? Todo el que quiere salvar su vida la perderá, mas todo el que pierde su vida por mi causa la salvará. Pero ¿sabes qué? La existencia de ese hombre es increíblemente más sencilla que la mía y la tuya. Porque él no tiene más que esperar en Dios. No tiene que preocuparse si hizo su tarea del instituto. No tiene que preocuparse de los planes, no tiene que arreglar una lista de alabanzas para el estudio del miércoles. O sea, no tiene que todos los miles de pendientes que nos roban gozo y paz, él ya no los tiene. No sabe si hoy, mañana o qué día lo van a llevar. Puede ser que haya una intervención, todavía, es muy dudoso. Pero al volverse pastor, simplemente era un hombre que se convierte. No tenía que ser pastor además. Pudo haber sido un cuate anónimo, como somos nosotros, que nadie sabe quiénes somos. Pero hay algo peor que vivir, que morir por Cristo. Entonces, Jesús está enfrentando dentro de días y sabe exactamente su agenda de la próxima semana. Él ha estado diciendo y él sabe qué día lo van a arrestar. En la última cena con sus discípulos sabe que en esta noche vienen por él. Y sabe a qué horas de la noche vienen por él. Y por eso no quiere estar en la casa, para no asustar a los que les prestaron el aposento alto. Va al huerto de Getsemaní. Y era un lugar muy privado donde él podía orar, porque necesitaba fortalecerse, porque venía. Y durante 24 horas después de eso, le iban a torturar y humillar y interrogar y cansar y hacer desvelar y deshidratarlo y confundirlo y hacerle, de ser posible, hacerle decir algo para ser usado en su contra. Y al final crucificarlo. Y tan cansado y tan agotado estaba que cae bajo la cruz. Y tienen que meter a otro que cargue su cruz por él. Y lo crucifican. Y Jesús, dispuesto a ir, todavía él no puede crucificarse. Tiene que dejar que lo crucifiquen. Y al tercer día, como había dicho, resucitó. Entonces él tiene su agenda todo marcada la próxima semana. ¿Y sabes qué? También tú y yo, más que no lo sabemos. Pero Dios sabe todo lo que viene. Y Jesús con esa certidumbre puede hablar y decir lo que tiene que decir, hacer lo que tiene que hacer, nada le apura, nada lo detiene, nada le desvía de lo que tiene que hacer y de quién tiene que ser él y cómo tiene que hablar. Nada le está desviando. Entonces, cuando tú y yo estamos perplejos o aburridos o confundidos, es un error, es una confusión, porque no necesitamos estar así. Dios sabe lo que tengo que hacer, lo que tengo que vivir, con quién tengo que platicar, a dónde tengo que ir, a dónde no ir y demás. Dios ya lo sabe. Solo tengo que ponerme como Jesús delante de Él. Entonces, manda todos sus siervos, que son en la parábola, son siervos, pero en la historia eran los profetas. Y por último, dice versículo 6, teniendo aún su hijo suyo, un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo, también tendrán respeto a mi hijo. Ahora, yo leyendo esto desde la primera vez que lo leí, dije, como que ese dueño de la viña no era muy inteligente. Porque ya, ¿cuántos? O sea, tú dices, mandó a uno, lo golpearon. Envió a otro, lo apedrearon y le hirieron en la cabeza. También le enviaron enfrentado otro, ya son tres, a este mataron. Y luego otros muchos. Para ser muchos, ¿qué es el número mínimo que podríamos hacer muchos? ¿Cinco? ¿Ocho? Pues cuentan los profetas en el Antiguo Testamento. Y no todos los profetas escribieron un libro en la Biblia, pero sí hablaron al pueblo. Entonces, o sea, nomás piensa en eso, ¿no? Entonces, otros muchos, y los golpeaban y los mataban y todo lo demás. Entonces, envía a su hijo. Y tú y yo, leyendo eso, decimos, mira, obviamente son unos matones desvergonzados. El que no envías va a ser a tu hijo. O sea, si no tuvieron respeto a estos, pero dice, no, sí tendrán respeto a mi hijo. Pero otra vez nos muestra algo acerca de Dios, lo que dice en Romanos 2, 4 y 5, que nosotros despreciando la bondad de Dios que nos guía al arrepentimiento. Y eso es, o sea, cuando tú y yo empezamos a los que Dios pone en nuestro camino, y todos lo hicimos en algún momento, despreciamos y enviamos con manos vacías a las personas que Dios puso frente a nosotros para hablarnos de Él. En algún momento lo hicimos, pero gracias a Dios y gracias por su misericordia, de alguna manera llegó Jesús y sí le pudimos hacer caso. ¿Te das cuenta que era más normal, más típico hacer el otro? Y podemos criticar y condenar en cierta forma a los judíos que hicieron esto con Jesús, pero tengo que decir, Jesús fue mi último recurso. No sé tú, en tu caso, pero lo que he observado es que cada uno llega a Jesús como último recurso, como es mi última opción. Primero probamos cualquier cosa y hasta no estar cansado, hasta no agotar nuestras opciones, hasta no perder la esperanza, no consideramos seriamente a Jesucristo. Entonces, si todavía no estás considerando seriamente a Jesucristo como Señor y Salvador, está bien, te esperamos hasta que agotes todas tus opciones y pierdas toda la esperanza. Y entonces mucho estamos como que, no, tú sí puedes, échale ganas. Y a veces eso digo, veo a alguien y digo, le voy a decir lo que quiere escuchar, porque no quiere escuchar la verdad. Échale ganas, dale, esfuérzate. ¿Por qué? Para que se apure a perder todo, que pierda toda su esperanza, que agote todas sus opciones y que se haga menos el tiempo para llegar por fin a Jesús, a la última opción. Entonces, pero bienvenidos todos los que estamos aquí en nuestra última opción que es Cristo Jesús. Y en Él encontramos paz y descanso y perdón y nueva vida. Y toda la esperanza que perdimos resulta que no se escurrió, estaba en Él solamente. Y entonces Él nos va quitando la esperanza para que la podamos recuperar y tener en Él. Y nos va quitando vida para que la podamos recuperar y encontrarla en Él. Y nos quita gozo, y nos quita fuerza, y nos quita familia, y nos quita amigos para volver a encontrar todo eso en Cristo. Y por eso Yusef Nadarkhani en Irán no renuncié a Cristo. No tiene amigos, ¿verdad? No tiene amigos ni siquiera en la comunidad internacional. Miles y miles, cientos de miles de personas están tuiteando, están orando, están escribiendo cartas electrónicas a las embajadas de Irán en sus países, abogando, intercediendo por él, oración y todo eso. Sí tiene amigos y tiene familia, pero no nos va a conocer porque está sentenciado a muerte. Nos va a conocer cuando conocemos al que más nos ama, en donde está depositada nuestra esperanza. ¿Te das cuenta? Entonces sí, quedamos ya muy claro en eso, ¿verdad? Hay algo peor que morir por Cristo, que es vivir para ti. Y hasta que no ves eso, no descubres vida. Entonces, versículo 9, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído, o sea, eso ya es humillante. Son los escribas, son los expertos. Es como preguntar a un físico que me explique, que, oye, ¿puedes resolver eso? Y le estás poniendo la tabla de multiplicación. Ni siquiera teoremas de álgebra, simplemente ¿qué es 7 por 5? ¿Que no has leído esta escritura? ¿Cómo no? Sí, vamos al Salmo 118 y vas a ver algo muy interesante. Me fascina cómo Jesús maneja con severidad y compasión estas situaciones frente a rebeldes. Con severidad y con compasión. ¿Se acuerdan, no? Como la gente, sobre todo los niños, estaban diciendo, Hosanna, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pues eso viene del Salmo 118. Vamos a ver. Dice en versículo 25, sálvanos es Hosanna, que es lo que decían en la entrada triunfal, capítulo 10. Entonces, versículo 25, oh Jehová, sálvanos, ahora te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Entonces, Hosanna, Hosanna al Hijo de David, dice, versículo 26, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar, mi Dios eres tú, te alabaré, Dios mío te exaltaré, alabad a Jehová, porque él es bueno, porque para siempre su misericordia. Entonces, les está, lo acaban de escuchar, este salmo lo cantaban, esto es su himnario, ¿cómo no se lo saben? Él está diciendo, ¿qué no han leído? ¿Y qué es lo que a veces digo? Como dijeran los viejitos, entre plato y la boca se riega la sopa, y entonces, ay, tiene años que no, desde que falleció mi abuelita, no escucho esto. ¿Pero por qué? Jesús les está citando algo que era tan parte de su memoria y su plática y su lenguaje y sus modismos y todo. Ahora, vamos más arriba en el Salmo. Primero, en versículo 1 dice, empieza a invocar y a invitar a diferentes grupos de personas que se supone que vienen a adorar a Dios. ¿Qué es lo que dice Jesús? En la entrada triunfal le dicen que hagas callar a estos, ¿no? ¿Oyes lo que están diciendo? Jesús dice, si ellos no cantaran, las piedras tendrían que clamar. Versículo 1, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Eso siempre es bueno. Empieza desde ahí. Cuando estás deprimido, cuando estás agüitado, cuando estás agobiado, cuando estás confundido, cuando no sabes qué hacer, alaba a Dios. No es magia, pero hazlo porque Él es bueno. Es muy fácil alabar a Dios cuando todo está yendo bien, cuando tienes lo que quieres, cuando llegó a tiempo, cuando todo el mundo te está diciendo like, like, like en tu Facebook. Entonces es muy fácil alabar a Dios porque todo está bien, todo está como tú quieres y va en aumento. Pero alábale porque Él es bueno. Pues no sé si, bueno, entonces, gustad. Si no sabes si Él es bueno, dice la Biblia en otra parte, gustad y ved que Dios es bueno. Tienes que probar, entonces. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón. Entonces empieza con toda la nación, luego la casa de los sacerdotes. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Esos somos nosotros, los gentiles que se acercan a Dios, son los que temen a Dios. Entonces digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. ¿Para cuándo? Para siempre. Entonces dice versículo 5, desde la angustia invoqué a Jehová. ¿Desde dónde? Desde la angustia. ¿Cómo vas a comprobar que su misericordia es para siempre si no permite angustia en tu vida? ¿Estás caminando en la calle de la amargura? ¿Tienes angustia? Angustia tiene que ver con angostura o angosto. Sientes que no hay para sacar los codos, no hay para respirar, te está aplastando, te está apretando la situación. Entonces, desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. ¿Dónde es ese lugar? En su misericordia. En la misericordia de Dios puedes sacar las manos, puedes llenar tus pulmones, puedes parar, levantar tu cabeza bien. Dentro de la misericordia de Dios hay espacio. No es reducido ese espacio. Y dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. ¿Sí o es American Express? Y hablo con seriedad. O sea, ¿a quién acudes primero? ¿Dónde te volteas primero? ¿Hacia dónde extiendes tu mano primero? Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y Jesús está, toda la multitud, y Él está en el burro, entrando a Jerusalén, y es un jaripeo, y están jugando, y están riéndose, y están cantando Hosanna, y es bellísimo, y lo disfruta. No anda cínicamente, ¡ja, ja, hipócritas, en unos días me van a condenar a muerte! Ah, no me confío. Lo disfruta. Es su día. Eso lloró cuando vio Jerusalén y no había gente esperando. Lloró. Lloró sobre Jerusalén. Pero en la entrada triunfal entra y está así. Y dice, si hago callar a estos niños, las piedras van a clamar. Lo está disfrutando en su totalidad. Aunque sabe, de aquí a unos días lo van a crucificar. Claro, a eso vino. Eso es parte del paquete. Pero disfruta este plato en el banquete de la voluntad de Dios. Entonces, dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Órale. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Y puedes decir, no es tanto que invoco como magia, y ¡puff!, así envío fuego o algo así, sino si es en el nombre de Jehová, estoy actuando en su representación, como pedir algo en el nombre de Jesús. Entonces, si en el nombre de Jehová dice, las destruiré, lo que tienes que entender entonces es que lo que implica es que Él está diciendo que en su representación, o sea, conforme a lo que Él quiere, conforme a lo que Él dispone en su voluntad. Entonces, no es nada más, ya me cayeron mal, los voy a destruir y alabado sea Dios, sino no, es terrible, lo he vivido, cuando ves a tu enemigo y cómo Dios lo destruye, y te quedas así, yo no fui. Pero he visto lo que es decir, bueno, te ha rechazado Dios, quítalo o cámbialo. Y Dios lo quita. Y es terrible, porque dices, ah, qué feo. Quiere decir que no hubo espacio en la misericordia de Dios para esa persona. Terrible. Bueno, entonces, y Jesús está invocando este salmo en su diálogo con aquellos, en Marcos 12. Entonces, versículo 13, me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, Él me ha sido por salvación. voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. ¿Puedes decir eso? Puedes decir, yo he vivido esto y lo sé y lo he comprobado. Que la diestra de Jehová hace proezas, es sublime y hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de justicia. Mira, eso es lo que Jesús está pensando en la entrada triunfal. Abridme las puertas de justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Y luego dice, ¿te acuerdas? Dice, que no han leído en las Escrituras, y es este versículo 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Es interesante porque ellos tenían la costumbre, como era mucha memorización de las Escrituras, ellos sabían de memoria estos salmos. Entonces, él al decir eso, empiezan ellos, ¿cómo va todo lo demás? Si yo digo, mexicanos a grito de guerra, ya te lo sabes. No sabes las 9 estrofas, pero nadie las sabe. Entonces, pero puedes decir la siguiente renglón y así. Cuando Jesús empieza en la cruz, el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Ellos empiezan como reflejo a recordar todo verso por verso del Salmo 22, que es una descripción de la crucifixión, proféticamente. Describe todos los efectos físicos que suceden a un crucificado y luego incluye la resurrección y cómo él va a alabar a Dios entre sus hermanos. Entonces, aquí está él presente con nosotros. Salmo 22 se cumplió. Entonces, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Es una piedra que siempre va a tener otra cara más. O sea, no va a ser una piedra en forma de cubo, sino otra cara más. Y la razón es para que al hacer la mampostería en los cimientos de un edificio, porque no era con varilla y cemento para amarrar con cadena los cimientos, sino en la mampostería, con el mismo peso se tenía que amarrar y afirmar el cimiento. Entonces, tenía algo extra. Y si tú simplemente vas armando lo que es, ves que el día de hoy hacen así la barda y dejan los espacios para los castillos y esos cuelan después. Entonces imagina que están poniendo todo eso y ya en lo último de las esquinas, la primera esquina y lo último que es la piedra angular y luego hay otra piedra al final, alfa y omega, ¿ves? Dios no pierde ni un detalle. Entonces con el mismo peso del edificio afirma todo el cimiento. Entonces si eso no lo tienes, literalmente el edificio no permanece en pie. Entonces la piedra que desecharon los edificadores, o sea, Jesús ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué sucede? Cuando Jesús ya es tu última opción, ya tienes que ir a traerle y decir, ándale, eso es exactamente lo que estaba haciendo falta desde el principio, pero no lo quise reconocer. Es la piedra que yo deseché de mi vida muchos años. Y decía, pero no cabe, es que no entra, es que tiene otra forma, es que como que es difícil de acomodar esta piedra en el circuito que estoy armando de piedra y mampostería. Claro, Jesús no se acomoda fácilmente en nuestra vida, ¿te has dado cuenta? Al hacer eso, otras cosas se mueven, pero al moverse y acomodarse con la piedra y no la piedra con ellas, todos los cimientos ya quedan firmes. Y eso es, cuando Jesús me mueve a mí, se acomoda Él en mi vida, hay cosas que se mueven y se cambian de lugar y todo, pero ya el peso amarra todo y ya queda firme. Y cuando ya perdí esperanza, cuando ya agoté mis opciones, llegué a Jesús. Cuando ya perdiste esperanza, cuando ya agotaste tus opciones, llegaste a Jesús. Y si aún no, ahí están las piedras tiradas, sigue armando, te esperamos. Te falta tu piedra del ángulo para terminar de amarrar la obra y Él también te espera. esa piedra no se va a ir caminando. Ahí está tirada, y cuando ya acabas todo, va a haber una piedra más, y nada amarra, y nada agarra firmeza, y es esa piedra que falta. Y si es eso lo que está pasando, y que como que nada está agarrando forma, nada embona en tu vida, y sigue siendo como fragmentada tu vida, es porque te falta la piedra del ángulo, que es Jesús. Te falta la piedra que todos desechamos hasta el último. Entonces, Jesús, una vez más, ahí en Marcos 12, está diciendo, esto es, pero esto es de Dios. Lo hace Dios a propósito. Porque Jesús, si a Jesús le vieras como tu mejor opción, siempre existe la posibilidad de que tú estés echando ojo por ahí, por si llega otra mejor opción. Te dan un buen trabajo, pero si de repente oyes que, oye, pero en Cancún están pagando lo doble. Claro que cuesta lo doble vivir, pero dices, ah, y si no sabes que no, es aquí, aquí está mi esperanza, pero es un trabajo, entonces puedes decir, pues es mi mejor opción, hasta que no encuentre una mejor opción. Pero cuando llegamos con Jesús, tiene que ser así, no es mi mejor opción, es mi única opción. O sea, una opción implica que hay cosas que pueden competir y hasta ser iguales. Entonces, hasta ni decir Jesús es mi única opción, porque no puede haber una única opción. Es mi esperanza, no mi única, es mi esperanza. Porque es redundante decir única esperanza es Jesús. Pero hasta no llegar ahí, entonces dice por eso, de parte de Jehová es eso, lo hace para que pueda estar firme tu fe y firme tu esperanza, y no moviéndose, y no tambaleando, y no temblando con el ajetreo de la vida y los golpes que te van a llegar. Necesitas saber, Jesús es mi esperanza, en Él está mi vida. No es mi mejor vida, es mi vida. Es la única vida que tengo en Él. Entonces, cuando ya estás en ese punto, todo lo que te ofrecen por un lado y todo lo que te amenazan por otro lado, simplemente no te mueve. Y si estás, no, pero pues qué importa si me mueve o no me mueve. Entonces no es tu última opción, no has agotado tus recursos, todavía tienes esperanza en cualquier otra cosa y te esperamos. Porque sabemos que eso viene de parte de Dios, que simplemente no has rascado todo hasta el fondo. Y necesitas llegar ahí, no te podemos empujar y te esperamos mejor, porque hasta ahí llegamos nosotros. Que Jesús es mi vida y no tengo otra. Jesús es mi esperanza y no tengo otra. Jesús es mi gozo, no tengo otra. Es mi refugio, no tengo otro. Y si no has llegado hasta ahí, hasta rato te hacen decir que Mahoma es el profeta. Tienen la forma de hacerte pensar diferente. Si te tuercen la mano, si te torturan los hijos delante de tus ojos, si lo haces. Qué difícil, pero sucede todos los días en el resto del mundo. Y su vida es muy sencilla. Y eso también viene de parte de Jehová. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Un día vamos a poder saludar a Yosef Nadarkhani con una corona de gloria que Él arrojará a los pies de Jesús, que Él dará a todos los que aman su venida. Bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias nuevamente te damos por Jesús, nuestra vida y nuestra esperanza, nuestra luz, la luz de nuestros ojos, Señor, y el aliento de nuestro corazón es Jesucristo. El nombre de Jehová es torre fuerte, y el justo correrá en él, se esconderá y encontrará refugio y fortaleza, Señor. Gracias por ser la puerta que buscábamos cuando el vengador nos perseguía. Gracias, Señor, por ser el techo en un redil donde pudiéramos llegar. Gracias, Señor, por ser nuestro Redentor, rescatarnos y soltar nuestras ataduras, vestirnos de justicia y sentarnos en tu mesa. Gracias, Señor, por glorificar a tu Hijo Jesús en nuestra vida, llamando a leprosos y cojos y mancos y ciegos, paralíticos. Gracias, Señor, por revelar tu gracia y tu misericordia en gente como nosotros, que no te buscábamos, que mejor consultábamos tarot y zodiacos y santitos y cualquier otra cosa antes. Y te dejamos al último esperando, como te vimos como despreciable y sobrado de tiempo y sin razón de estar esperando en la fila a nosotros, Señor, y era al revés. Y te damos gracias, Señor, por tener a bien esperar el día que pudieras mostrarnos tu misericordia. Y encontramos espacio bajo tu abrigo. Y te damos gracias, Señor. Y pedimos también esta noche por Joseph Nadarkhani y su familia, que esta noche estés con tu mano sobre él y sobre su esposa, que probablemente en esta vida no se vuelvan a ver. Sobre la vida de sus hijos, que es, qué orgullo tener un papá que es mártir, que muere por Jesús. Y qué tristeza crecer sin poder conocer a tan grande, noble y fiel servo tuyo. Entonces, Señor, pedimos por esa familia y por todos los afectados, por los que en algún momento han escuchado tu palabra y el testimonio de Jesús de la boca de Joseph, que su fe no flaquee y que no duden de ti ni de tu palabra, Señor. Y que uses la vida y en su momento la muerte de este hombre para multiplicar tu palabra y creyentes, hijos tuyos, en todo el mundo. Y te damos gracias, Señor. Podemos despedir a nuestro hermano en paz, si es el caso, sabiendo, Señor, que así como lo mantuviste fiel, estás con él, fortaleciéndole ahora también. Y gracias por purificar su fe y hacerlo resplandeciente en Cristo, Señor. Pero todo eso, su familia lo quisiera ver en su mesa. Y sentimos la pena y la tristeza, como si fuera un familiar nuestro que jamás, y de circunstancias dolorosas, penosas, indignas, lo tuvieran que perder. Y queremos sostener las manos de este hombre y de su familia en este tiempo, Señor. Y te damos gracias. Gracias por marcar nuestra vida con la sangre de Jesús, de manera que cada vez más nos queda claro de quiénes somos, de quién somos y a quién pertenecemos y a quién servimos, y que eso no es algo que se puede mover ya en nosotros. Gracias por la piedra angular que dio firmeza a nuestros cimientos. Entonces que suban los muros, Señor, mientras nos vas edificando. Y te damos gracias, Señor. Sigue enseñándonos y edificándonos en tu palabra. Sigue glorificando a Jesús en nuestra vida, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.